Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 63 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Como dietista nutricionista deportiva especializada en deportes, he presenciado de primera mano la compleja relación entre los trastornos del comportamiento alimentario, los TCAs, y los atletas, tanto de alto rendimiento como los atletas amateurs. Particularmente sí que es verdad que lo he visto más en disciplinas de resistencia como el running, el triatlón, el ciclismo, la natación, el Ironman, pero ¿por qué? Casi el 95% de los deportistas que yo llevo son de estas disciplinas deportivas, aunque ya sabemos que hay otras disciplinas estéticas donde la incidencia de TCAs es muy elevada. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre esta problemática, sobre la preocupación sobre el peso y cómo resolverlo más a fondo, para tratarlo un poco más a fondo con todos vosotros hoy. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Si bien el deporte puede ser una herramienta muy fuerte para fomentar hábitos saludables y una mejor imagen corporal y tener esta visión de, mejor de nosotros mismos, también puede convertirse en un desencadenante o agravante de trastornos del comportamiento alimentario, sobre todo en individuos que ya estén predispuestos a ellos. La presión por mantener un peso corporal bajo, el miedo a perder el rendimiento o la búsqueda de la perfección física pueden conducir a comportamientos alimentarios inadecuados y generar graves consecuencias para la salud física, pero también mental de los deportistas. Si en algún momento de lo que hablamos en este episodio hace que te sientas identificado en alguna cosa, presta atención porque intentaremos ver los factores que más pueden predisponernos. ¿Por qué es importante huir de este tipo de patologías, al menos sobre todo cuando están en las primeras fases, que es mucho más fácil solucionarlo? Y si conocemos a alguien que la sufre, pues buscar alguna solución. Fijémonos que los factores de riesgo para desarrollar este tipo de patología son muy diversos. Entonces, realmente, lo que puede aumentar la susceptibilidad para desarrollar estos TCAs es esta presión por el peso. Esta sería como la primera, ¿no? El primer factor sería esta presión que tenemos por mantener un peso X, que muchas veces es una creencia errónea que nosotros nos ponemos en la cabeza, de que realmente, ¿quién nos ha dicho que el peso corporal extremadamente bajo mejora el rendimiento? Especialmente en deportes de resistencia, esto puede llevar a prácticas de restricción calórica excesiva, conductas incluso purgativas o comportamientos compensatorios de ¡ay, pues he comido esto, pues me voy a correr un poco más! O en vez de hacer 2 horas, voy a hacer 3, ¿no? Y realmente, ¿esto es así? ¿O hay otros factores mucho más importantes implicados en el rendimiento y que no tienen nada que ver con el número que aparezca en la báscula? Realmente, una de las cosas que me encuentro es que hay muchas personas que tienen una imagen corporal distorsionada de sí mismos. Sí que es verdad que la exposición constante a imágenes de atletas delgados, musculosos, en medios de comunicación, en redes sociales, hace que podamos llegar a generar una insatisfacción con nuestra propia imagen corporal y buscar de forma obsesiva alcanzar un físico ideal que no existe. Porque lo que vemos en las fotografías no existe. Hay retoques, hay filtros, hay un montón de formas de poder definir más el cuerpo y que luego, cuando ves a esa persona en persona, te das cuenta de que no es tan perfecto como parece. También es verdad que este perfeccionismo va intrínseco con lo que es el deportista, ¿no? El deportista busca mejorar, busca esta perfección, pero claro, esta perfección asociada al deporte puede llevar a los deportistas a establecer estos estándares extremadamente exigentes en todos los aspectos de su vida, incluyendo la alimentación y el físico, y lo que lleve a desarrollar algún tipo de conducta que no sea la más adecuada. Además, también es verdad que falta apoyo. La carencia de que esta persona tenga un equipo alrededor, un psicólogo, un entrenador preocupado, un dietista, nutricionista deportivo, pues al final lo que ocurre es que estos TCA se detecten muy tarde y que al final pues los deportistas se encuentren sin el apoyo necesario para afrontar estos trastornos. Después de la pandemia me di cuenta que aumentaba muchísimo el riesgo de TCAs, sobre todo en personas jóvenes, porque habían sido sometidos a mucha presión estética de las redes sociales durante el tiempo de la pandemia y el confinamiento, y aún estamos solucionando estos problemas a día de hoy, años más tarde. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de al final que no todo es el número y que tenemos que buscarnos con otras, bueno, buscar otros valores, ¿no? Que nos lleven a pensar que el rendimiento puede ir más allá de un número que aparezca en nuestra balanza. Sabemos todos las consecuencias que pueden tener este tipo de trastornos en los deportistas, ¿vale? Tanto de forma física y mental, pero claro, es que no solamente estamos hablando de desnutrición. Todos sabemos que una restricción calórica excesiva y una ingesta inadecuada de nutrientes pueden provocar deficiencias vitamínicas y minerales, anemia, que además el deportista tiene mayor riesgo de sufrir anemia, osteoporosis, problemas reproductivos incluso, y un debilitamiento del sistema inmunológico, claro, entonces podemos pensar también, digo, claro, si hay un debilitamiento del sistema inmunológico, habrá algunos momentos del año en que este deportista vaya a caer más en ciertas enfermedades. Sí, es verdad, es así, ¿vale? Entonces, cuando alguien cae muy a menudo en ciertas enfermedades, tenemos que pensar que no esté desarrollando o que no haya de fondo un trastorno del comportamiento alimentario. Luego, también es verdad que va relacionada estas consecuencias a fatiga y reducción del rendimiento. Fijémonos, es completamente lo contrario a lo que queremos conseguir, pero es que la falta de energía y la alteración de estos problemas, de estos procesos metabólicos que se asocian con estos TCA puede afectar significativamente al rendimiento deportivo. Luego también hay pues, problemas de salud mental. Los TCA suelen ir acompañados de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de concentración, y esto por supuesto afecta negativamente al bienestar emocional y a la calidad de vida de los deportistas. No podemos dejar de hablar de las lesiones. Esta desnutrición, esta debilidad muscular puede aumentar el riesgo de lesiones durante el entrenamiento y la competencia. Pero es que al final de todo, también una de las consecuencias es que puede haber una amenaza a la vida, en casos extremos. Puede haber complicaciones graves que ponen en riesgo la vida del deportista. Tuve el caso de una chica que afortunadamente luego se ingresó, no voy a decir nombres ni voy a dar muchos detalles, pero os diré que era una deportista de élite a la que me acuerdo que con muy buen criterio el seleccionador me llamó y me preguntó si yo creía conveniente que esta persona fuera seleccionada para ir a los mundiales. Yo le dije que no. Porque esto sería como darle un premio a una persona que estaba enferma. Enferma grave, o sea, estamos hablando de una persona que pesaba menos de 40 kilos. Claro, la respuesta que me dio esta persona es que, claro, ha tenido tan buen rendimiento. Digo, sí, digo, pero si tú quieres que siga con el buen rendimiento y que siga a largo plazo y que no se te quede tieso tiesa en una competición, es mejor que no llames a esta persona. Y claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que sí, me hizo caso, por supuesto, solo faltaría. No se llamó a esta persona, pudimos asegurar que se recuperara correctamente. A día de hoy sigue siendo deportista, pero lo que vemos también es que en el deporte se iguala bastante el trastorno del comportamiento alimentario de hombres a mujeres. ¿Por qué? Pero, pues porque precisamente hay más hombres deportistas que mujeres deportistas a día de hoy. Entonces, así como en un caso normal se puede decir que afecta, o sea, de cada 10 mujeres afectadas por un trastorno de este tipo hay un hombre, en el mundo del deporte esto se reduce mucho más, ¿vale? Entonces no tenemos que pensar que esto es una condición única de las mujeres, no, no es verdad. También hay muchos hombres que lo sufren y también los he tratado. He tratado, de hecho, más TCA en hombres deportistas que en mujeres deportistas, pero simplemente por este motivo, porque hay muchos más hombres deportistas que mujeres deportistas todavía a día de hoy. Esto puede ser que cambie en un futuro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo prevenimos todo esto? A ver, hay que implementar estrategias para abordar esto desde diferentes formas. Por ejemplo, desde la educación, brindar esta información a los deportistas, pero no solamente al deportista, al equipo que rodee al deportista, entrenadores, padres, si es el caso, personal de apoyo, como puede ser otros profesionales, dietistas que puedan llevarlo a cabo, psicólogos, ¿vale? Entonces, decirles, mira, oye, creemos que está que tiene la posibilidad de caer en un TCA o ya está en un TCA, vamos a identificar estas conductas que no son adecuadas, vamos a buscar mejorarlas y que de esta manera el deportista y el equipo que lo rodea se sientan apoyados y también bien educados hacia un tratamiento de éxito. La evaluación nutricional es súper importante, sobre todo hacerlo de forma periódica para detectar posibles trastornos más allá, ¿no?, de lo que sabemos. O sea, hay veces que incluso el deportista se llega a hacer daño a él mismo, ¿no? Entonces, todo esto, pues tenemos que proporcionar también este asesoramiento nutricional individualizado, estar bien atentos a las señales y sobre todo a lo que nos diga el deportista, y si detectamos algo que no nos gusta, comentarlo con todo el equipo para ver cómo afrontarlo. Sin duda, tiene que tener un apoyo psicológico. Los trastornos del comportamiento alimentario tienen una vertiente psicológica muy importante, ¿vale? Entonces, no hay tratamiento de TCA sin un psicólogo al lado, ¿de acuerdo? Y en casos pues más graves, incluso tener que ir al psiquiatra, ¿vale? Luego, este enfoque multidisciplinar, pues al final nos ayudará a solucionarlo mucho mejor, ¿no? Entender lo que necesita esta persona para brindar este abordaje integral y efectivo que necesita. Y luego, algo muy importante, promocionar una imagen corporal saludable. No puede ser que comparemos todo el rato. Se tiene que enfatizar esta importancia de nuestra propia imagen corporal, que es única, que es diferente a cualquiera, y que además todo lo que vemos en revistas, en redes sociales, no es verdad. Entonces, buscar volver a querer esta propia imagen, buscar esta satisfacción positiva, realista, valorar la salud ante todo y el bienestar ante todo, por encima de la apariencia física también, ¿vale? Y entonces, también algo muy importante es crear estos entornos deportivos seguros a este tipo de deportistas. Por ejemplo, pues oye, si sabemos que hay alguien con riesgo, pues sobre todo algunos comentarios, intentar evitarlos, ¿no? Hay muchos equipos de fútbol que dicen, no, intenta perder peso, ¿no? Te sueltan esto como si fuera muy fácil. Pues no sabe este monitor, este entrenador realmente qué estrategias está sufriendo o qué es lo que está sufriendo o pensando esta persona. Entonces hay comentarios que se tiene que ir con mucho cuidado. Oye, has subido peso, ¿no? O has bajado peso, ¿no? Pues para alguien que tiene una anorexia, el hecho de decirle, oye, has bajado peso, ¿no?, puede ser algo como decir, ah, bien, se está notando, voy a seguir, ¿no? Entonces, ir con cuidado con este tipo de comentarios. Lo mismo cuando dices, oye, ¿qué te pasa algo? ¿Tienes mala cara? A ver, alguien que está sufriendo esto, no sé, lo mejor es no hacer comentarios ni sobre la alimentación, ni sobre la apariencia física, ni si ha subido o ha bajado peso, ¿vale? Entonces, es muy importante. En fin, los TCA realmente es un problema muy complejo que requiere una atención y acción inmediata. Entonces, la implementación de estrategias de prevención y tratamiento efectivas junto con promoción de cultura deportiva saludable y respetuosa con la diversidad corporal es esencial para proteger la salud física y mental de los atletas y garantizar su bienestar integral. ¿De acuerdo? Estoy hablando mucho con integrales hoy, sí, es verdad. Es que se tiene que vigilar, y esto siempre es un tratamiento que engloba muchísimas cosas, ¿vale? Entonces yo, sinceramente, como dietista nutricionista deportiva, estoy muy comprometida a trabajar con deportistas, entrenadores, equipos multidisciplinares si hace falta, y al final crear esta comunidad deportiva saludable y segura. Y que al final el deporte sea una herramienta para el desarrollo personal, para la salud, para el bienestar, que esté libre de presión y de riesgos asociados al TCA y que el deportista se sienta contento y satisfecho con lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, hablando un poquito de la composición corporal, ¿no? Sí que es verdad que la báscula suele ser el foco de atención principal que tiene el deportista para saber si está bien o no. Entonces convierte el número, un número, en un indicador único de éxito o fracaso. Pero esta visión es súper simplista porque ignora la complejidad del cuerpo humano y los factores que realmente influyen en el rendimiento deportivo. Es que la composición corporal y las sensaciones corporales son dos elementos muy importantes que van mucho más allá de un número en una balanza. Y esto se convierte en una herramienta muy valiosa para alcanzar el éxito deportivo, ¿vale? Entonces, más allá del peso, lo que importa es la composición corporal, porque el peso es solo una medida superficial, no refleja la distribución de la grasa, ni del músculo, ni del hueso, ni de otros tejidos que hay en el cuerpo. Entonces, la composición corporal sí que nos proporciona una imagen súper detallada de cómo se compone nuestro cuerpo y permite evaluar estas cantidades en porcentajes o en kilos de masa grasa, masa muscular, masa ósea y agua corporal. ¿Vale? Entonces, aunque el peso sea nuestro foco de atención, hay que centrarse en la composición corporal, sobre todo en la masa muscular, en la masa grasa, el porcentaje de hidratación, porque esto nos aporta unas herramientas mucho más valiosas para alcanzar nuestro éxito deportivo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué la masa muscular y la masa grasa son claves? Pues bueno, al final, la masa muscular, ¿vale? A mayor cantidad de masa muscular, mayor fuerza, mayor potencia, mayor resistencia y eficiencia a diversas disciplinas deportivas. Los músculos, además, son los motores del cuerpo. Generan la fuerza necesaria para realizar movimientos y desplazarnos, al final. Y un mayor desarrollo muscular también mejora la capacidad aeróbica y las mitocondrias, ya que los músculos son capaces de consumir más oxígeno. Al final, los músculos, siempre os digo que son los que consumen oxígeno, calorías, glucosa, ¿vale? La grasa apenas consume, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Fijémonos también que, claro, siempre hasta cierto límite, ¿no? Porque ya os he hablado muchas veces que a veces un exceso de masa muscular puede perjudicar porque también nos ayuda, claro, la masa muscular en exceso también deshidrata más, tiene que consumir más hidratos de carbono, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a la masa grasa, una cantidad adecuada de masa grasa en función del deporte es esencial para almacenar energía, la protección de los órganos y articulaciones, la producción de hormonas y la absorción de algunas vitaminas. Vale, sí que es verdad que el exceso de masa grasa puede ser perjudicial para el rendimiento deportivo porque aumenta el volumen corporal y reduce la flexibilidad del deportista y la eficiencia del movimiento y bueno, eleva el riesgo de lesiones, ¿no? Tener demasiada masa grasa. Así que bueno, tenemos que tener la justa y necesaria en función del deporte que depende en función del deporte. Por ejemplo, en nadadores es mucho más elevado, sobre todo nadadores de aguas abiertas y luego en corredores de maratón de asfalto es mucho más reducida. ¿Vale? Entonces, para prevenir lesiones también nos ayudan estos dos componentes. La masa muscular adecuada protege las articulaciones, los huesos, los tendones del impacto y el desgaste durante la actividad física. Y además, también mejora la estabilidad y el equilibrio, reduciendo la probabilidad de caídas y lesiones, ¿vale? Por lo tanto, la masa muscular adecuada previene las lesiones. Y luego, un exceso de masa grasa sí que es verdad que puede generar una sobrecarga en las articulaciones y aumenta el riesgo de lesiones, sobre todo en deportes de impacto, ¿vale? Así que hay que ir con cuidado con este exceso de masa grasa. La masa grasa la justa y la necesaria, ¿vale? Con la salud en general, la masa muscular se asocia con un metabolismo mucho más activo, un aumento de la cantidad de las mitocondrias, un aumento del consumo de calorías y esto ayuda a controlar el peso corporal y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. ¿Vale? También juega un papel muy importante en la regulación del azúcar en sangre y la producción de hormonas, porque la masa muscular es la que consume este azúcar en forma de glucógeno de nuestra sangre. Entonces, pues ayudará pues, a prevenir la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, y en cuanto a la masa grasa en nuestra salud, pues una cantidad adecuada de masa grasa es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo y la absorción de algunas vitaminas, como he dicho, ¿vale? Pero claro, un exceso, como todo, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares y pueden afectar negativamente a la calidad de vida. Así que, como todo tiene pros y contras, tenemos que ir siempre al término medio, a ese abanico de grises que os digo que hay entre el blanco y el negro, ¿vale? Cuando hablamos de la importancia de la composición corporal en el deporte, podemos ver que en el rendimiento deportivo, pues la distribución de la masa corporal pues juega un papel muy importante en el rendimiento. Una mayor proporción de masa muscular y una menor cantidad de grasa adecuado al deporte que tú hagas se asocia a una mejor fuerza, potencia, resistencia y eficiencia en diversas disciplinas. Luego también, por supuesto, en la prevención de lesiones. Una composición corporal equilibrada ayuda a reducir el riesgo de lesiones, ya que la masa muscular protege, como hemos dicho, las articulaciones y los huesos, ¿vale? Y la masa grasa en exceso, pues, puede generar sobrecarga y aumentar la probabilidad de lesiones. Así que al final, una composición corporal saludable se asocia a un menor riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, cardíacas y algunas enfermedades metabólicas, ¿vale? Pero, ¿cómo sabemos nosotros si estamos bien o no así, sin tener que medirlo tanto? Pues con un baremo que a veces infravaloramos, que son nuestras sensaciones corporales, esa brújula interna que tenemos nosotros como deportistas y que nos da una idea muy clara de cómo estamos. Las sensaciones corporales, como la fatiga, la sed, el dolor muscular, el sueño, la percepción de esfuerzo, son señales muy útiles para nosotros que el cuerpo nos envía durante la práctica deportiva. Prestar atención a estas señales te permite tomar decisiones informadas sobre si estás haciendo un buen entrenamiento, una buena alimentación, si te estás pasando en la competencia o si estás recuperando o no correctamente. Así que realmente las sensaciones corporales en el deporte son muy importantes. Fijémonos que escucharlas nos permite ajustar la intensidad y duración del entreno de forma súper individualizada, evitando el sobreentrenamiento y maximizando los beneficios de la actividad física. Si tú resulta que entrenas, estás en la última semana de carga y notas que tu cuerpo cada vez va peor, incluso que te estás poniendo malo, ya te está dando señales de que no estás bien, que al igual en vez de 3 semanas de carga y una de descarga, tendrías que hacer 2 de carga y una de descarga. Esto es muy importante, tener una comunicación súper fluida con vuestros entrenadores. Luego, cuando reconoces las señales de fatiga y ajustas el ritmo de la competencia, puedes optimizar mucho tu rendimiento y evitar el agotamiento prematuro. Y aunque parezca que me contradigo, resulta que esto te hace ganar minutos en tus entrenamientos y en tus competiciones. ¿Por qué? Porque evitas este agotamiento prematuro. Estas personas que están haciendo siempre muelle en la competición, ¿no? Que te estiran y luego frenan y te estiran y frenan. Esto es un agotamiento brutal. Y entonces hay personas también que paran en el avituallamiento, paran un montón y luego salen a piñón. Y dices, a ver, te estás sobreagotando. Espérate, hombre, tómate un poco de tiempo, sal un poco más ligero, hijo, ya lo ganarás después porque luego al cabo de 2 kilómetros estás fundido, ¿vale? Entonces aprende a escucharte. Todo esto, prestar atención a estas sensaciones, al dolor muscular y articular, también permite identificar algunas lesiones en etapas tempranas y tomar medidas preventivas para evitar complicaciones mayores. Por eso a mí no me gusta usar medicamentos durante la práctica deportiva, porque ocultan estas sensaciones, estos dolores, y al final pueden llevarte a una complicación mucho más grave de tu inicio de lesión, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el afán por alcanzar metas ambiciosas puede llevar a los deportistas a ignorar estas señales que su propio cuerpo envía, ¿vale? Entonces, las sensaciones corporales son claves para un rendimiento óptimo y una salud completa, ¿vale? Aparte de todo esto, ¿por qué es importante prestarles atención? Porque la fatiga, la sed, el dolor, la percepción son nuestra brújula interna. Tienen un valor incalculable y nos va a permitir tomar decisiones informadas, porque nos lo manda nuestro propio cuerpo durante la práctica deportiva. Si lo ignoramos, podemos tener consecuencias negativas tanto en el rendimiento como en la salud física y mental, ¿vale? Así que vayamos con cuidado, prestemos atención y a partir de aquí evaluemos y pensemos en las soluciones. Si lo tenemos bien marcado todo, sabremos en la competición qué tenemos que hacer en cada momento. Luego fijémonos que hay una relación directa entre el déficit calórico y las malas sensaciones corporales. Los déficits calóricos acusados en el tiempo, producto de dietas restrictivas o entrenamientos excesivos sin una adecuada ingesta calórica, pueden generar una serie de malas sensaciones en los deportistas, afectando negativamente a su rendimiento y bienestar. Entonces, si nosotros tenemos una fatiga constante, que nos falta esta energía, ¿no? Que decimos, ostras, es que estoy fundido, que falta también comida para los músculos y para nuestro cerebro, ¿no? Este glucógeno, que no hay energía disponible para el músculo y para el cerebro. Todo esto al final provoca una sensación de agotamiento permanente, estar irritables y además una limitada capacidad de entrenamiento y recuperación. Luego también va unido a debilidad muscular, una reducción de la masa muscular, disminución del glucógeno como fuente de energía. Todo esto afecta a la fuerza, a la potencia y a la resistencia del deportista. Así que a corto, medio y largo plazo va a tener consecuencias sobre el rendimiento. Luego, por supuesto, va a aumentar el riesgo de lesiones, porque la fatiga muscular y la debilidad aumentan la susceptibilidad de nuestros músculos a sufrir lesiones durante el entrenamiento o competencia. ¿Vale? Y además, si le añadimos que ahí podemos estar deshidratados, aún lo aceleramos más. También hay alteraciones del estado de ánimo. Los déficits calóricos alargados en el tiempo generan irritabilidad, cambios de humor, dificultad para concentrarse, afectan a la motivación, al rendimiento deportivo, estás todo el día soñoliento. Pero luego hay más cosas. Por ejemplo, pueden tener amenorrea. Puede haber amenorrea en mujeres, ¿vale? Estos déficits severos alargados en el tiempo pueden interrumpir el ciclo menstrual afectando a la salud reproductiva y ósea. Y también al rendimiento, porque esto puede ir ligado a lesiones también. Pero también en los hombres puede haber una disminución de la libido, ¿vale? Entonces se reduce la producción de testosterona y esto puede traducirse en una disminución del deseo sexual y la función reproductiva. Así que tenemos que escuchar muy bien las señales que nuestro cuerpo nos va mandando para tener un rendimiento óptimo y evaluar posibles cosas que al igual no estamos haciendo bien a nivel de nutrición o entrenamiento. Así que escucharnos bien nos va a permitir ajustar esta intensidad y duración de los entrenamientos para evitar este sobreentrenamiento y optimizar la recuperación. Con eso conseguiremos maximizar los beneficios de la actividad física. También mejorar el rendimiento en las competiciones, porque reconoceremos los señales de fatiga y ajustaremos el ritmo de la competencia para evitar el agotamiento prematuro y así optimizar el rendimiento de principio a fin. Luego prevendremos lesiones, porque si identificamos este dolor muscular y articular tempranamente, tomaremos medidas preventivas para evitar complicaciones mayores. Y si resulta que no puedes hacer la competición que tienes dentro de 10 días, no pasa nada, porque si fallas a una competición, te va a doler, pero si resulta que te echas al traste toda la temporada deportiva, ya te aseguro yo que te va a doler más, ¿vale? Y luego también, todo esto al final tiene un objetivo que es promover la salud completa de las personas. Siempre os digo que sin salud no hay rendimiento y mantener este equilibrio energético adecuado pues permite prevenir trastornos hormonales, alteraciones del estado de ánimo y problemas de salud en general. ¿Vale? Así que, deportistas, la báscula solo es una herramienta limitada y muy básica para evaluar nuestro éxito, sea físico, deportivo o de rendimiento. La composición corporal y las sensaciones corporales proporcionan una visión mucho más completa y precisa de cómo estamos nosotros como deportistas. Y esto permite optimizar el entrenamiento, mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. Si nos enfocamos en estos aspectos, los deportistas podremos ir más allá que ver simplemente un número en la báscula y no asustarnos si un día sube o un día baja. Porque esto es normal y depende del entrenamiento. Y cuanto más entrenes, más oscilación va a haber a nivel de peso corporal. Pero no porque haya subido o bajado grasa, sino porque también hay un proceso de recuperación en el que el músculo se hiperhidrata y luego elimina el exceso de líquido y con eso pueden haber muchos desajustes en cuanto al peso si simplemente miramos los kilos. Aquí está la clave para alcanzar el éxito en el rendimiento, la condición física óptima, un rendimiento superior y un bienestar. Y escuchar bien nuestras sensaciones corporales sin tener tan en cuenta simplemente un número que no nos va a decir nada, ¿vale? Tenemos que entender que los TCAs, los trastornos del comportamiento alimentario, son problemas de salud mental graves, que afectan a personas de todas las edades, géneros y orígenes, ¿vale? Así que tranquilos, y si os pasa es mejor ir a consultarlo. Quizá es una duda que tenéis y no sabéis si os pasa o no. Hombre, pues es mejor asesorarse y asegurarse de que no estamos cayendo hacia un TCA. Los TCAs se caracterizan por una relación distorsionada con la comida y el cuerpo y pueden tener consecuencias muy graves para la salud física y mental, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber si yo o alguien que conozco puedo estar en riesgo de un TCA? Bueno, pues hay algunas señales de alerta, ¿vale? Por ejemplo, una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, ¿vale? Obsesión por la báscula, comentarios constantes sobre la apariencia física, miedo a engordar, cambios en los hábitos alimenticios, como restricción calórica extrema, eliminación de los algunos grupos alimentarios, como por ejemplo, no, yo no como grasas o yo no como carbohidratos, ¿vale? Y luego también pueden haber atracones y purgas, ¿vale? O sea, que un día, una tarde, te lo comes todo del armario y hay algunas conductas como, por ejemplo, vómitos o provocarse diarreas, ¿vale? O hacer ejercicio en extremo para compensar lo que se ha comido, ¿vale? Que esto sería un comportamiento compensatorio. Sería este ejercicio extremo, el uso de laxantes, diuréticos, ¿vale? Luego también puede que neguemos esta enfermedad, esta patología que estamos viendo, ¿vale? La dificultad para reconocer la gravedad del problema y negarse a él, negarse a buscar ayuda, pues puede ser un indicio de que aquí pasa algo, ¿vale? Porque si no pasa nada, bueno, pues dices, ah, pues quizás sí, ¿no? Lo puedes en duda, pues quizás sí, pues venga, voy a buscar algo. Y quizás no, ¿vale? Entonces, lo mejor es siempre buscar ayuda, ver si hay un problema o no, y a partir de aquí pues ya está, se hace una cosa o la otra. Si no hay ningún problema, pues estupendo, simplemente quizá es algo que tú piensas que puedes caer, pero no tienes ningún tipo de riesgo, pues mejor. Entonces, bueno, es muy importante actuar con muchísima rapidez, ¿vale? Cuando notemos pequeños síntomas, y ser muy sensibles si creemos que alguien está desarrollando un TCA, ¿vale? Y si nosotros mismos creemos que estamos en riesgo de sufrirlo, buscar ayuda, ¿vale? Explicárselo a las personas que queremos más, a las más próximas, o buscar directamente un profesional que nos eche un cable. Entonces, es muy importante hablar con esta persona, expresar sobre todo esta preocupación de forma abierta, honesta, sin juzgar y sin criticar, y mucho menos decir, ah, pero si tú ya estás bien. Bueno, a ver, si esta persona tiene este problema es que al igual cree que no está bien, ¿vale? Entonces no juzgues, porque esto puede hacer cerrar a la persona en banda. Luego, escuchar con atención, que la persona se exprese. Tú, permítete expresarte si eres tú el que lo sufre. Decir los sentimientos, los pensamientos, ¿vale? Sin interrupciones, es muy importante. Ofrecer apoyo, este acompañamiento emocional, validar estas experiencias de la persona y sin el juzgar, ¿vale? Pues hace que el otro se sienta más seguro de poder expresar esta preocupación, ¿vale? Y por supuesto, motivar a buscar ayuda profesional, ir a la consulta con un psicólogo, con un nutricionista deportivo, con un psiquiatra especializado en TCA es muy importante para abordarlo, porque al final tienen que ir de la mano tanto la parte mental como la alimentaria. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, pues la prevención de los trastornos de comportamiento alimentario es un esfuerzo multifactorial, o sea, de un equipo muy, muy grande. Es un conjunto que involucra tanto al individuo en sí, a la familia, al equipo deportivo que lo apoye y los profesionales de la salud que lo apoyen, desde médicos o otros que estén a su alrededor, ¿vale? Y las acciones que se hacen para prevenirlos es, bueno, pues buscar esta imagen corporal positiva para que se acepte como individuo, como diversidad, que no todo es lo que se ve en redes sociales, desafiar los estereotipos de belleza irreales, incluso entre los deportistas que son muy acusados. Luego, brindar esta educación sobre alimentación saludable y enseñar la importancia de la dieta equilibrada y completa, crear un entorno seguro para evitar comentarios negativos sobre la comida o el peso o cómo se ve la persona a nivel corporal, especialmente cuando estamos tratando de niños y adolescentes. Luego, fomentar esta actividad física saludable, ¿vale? De manera regular y placentera, pero que no se convierta en una crisis porque resulta que estamos haciendo comportamientos compensatorios con la actividad física. Y, cómo no, buscar ayuda profesional si es necesario. Así que no tengamos miedo en ir a buscar a este psicólogo, a este dietista nutricionista, pero siempre, si somos deportistas, buscar esta persona que esté vinculada al deporte para conseguir un tratamiento mucho más acertado en lo que somos nosotros como deportistas. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que los TCA son problemas graves de salud mental que requieren un tratamiento profesional, multiprofesional, de hecho, y que no tenemos que dudar en buscar ayuda, tanto si lo sufrimos nosotros como si conocemos a alguien que lo sufre. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast en el que he querido transmitiros la importancia de no obsesionarnos con el peso y buscar ir más allá de lo que un número pueda transmitirnos en la balanza. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifons. Olvídate de la obsesión por un número en la báscula. Enfócate en determinar tu composición corporal, comprendiendo la importancia de la masa muscular y la masa grasa, y evalúa bien tus sensaciones corporales para alcanzar salud y rendimiento a largo plazo.